Señor, continúe bendiciéndonos en este momento a través de su palabra, a través de su mensaje. Yo, de manera muy especial, doy gracias a Dios por la forma en que nos metimos anoche en ese culto de jóvenes que tanto disfrutamos nosotros. De verdad que sí, que fue un culto glorioso y el Señor siempre tiene para cada uno de nosotros. Yo oro al Señor que la próxima convocatoria de los jóvenes, pues la iglesia, se haga presente en su totalidad, porque ciertamente el Señor se manifiesta de manera grande cuando sabe que los corazones están en esa búsqueda, en ese deseo de traerle gloria y de traerle honra solo a Él. Y eso es lo que hacemos aquí. Cada vez que nos reunimos a hacer un culto, lo hacemos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias a Dios por esto. Quisiera pedir que abran sus Biblias en Génesis 3, vamos a leer los versos del 8 al 9. Génesis 3, versos del 8 al 9, me dicen amén y se ponen de pie para mayor reverencia. Nos dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Padre, te alabamos en esta mañana y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has permitido que en este día hagamos para ti, oh Dios. En este tiempo, en este momento, el mensaje de tu palabra es puesto, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Te pido, Señor, que me uses en una manera especial como lo haces, oh Dios. Te pido, Señor, que pongas humildad en nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que nos cubras con tu sangre preciosa en esta hora, que cubras a nuestras familias, y que este mensaje haga conforme al propósito que tú tienes cuando tú envías tu palabra a cada vida, que no vuelve a ti vacía, y nosotros lo creemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Este es uno de los capítulos básicos de la Biblia, porque registra la tentación y la caída, y registra también la promesa de redención. Es importante observar en este capítulo cómo surgió el pecado, porque muchos han escuchado acerca de Cristo, a muchos se les ha dicho acerca de que Cristo es el Salvador, pero muchas veces no saben de qué les salva y por qué salva. Y aprendemos que Dios no es el autor del pecado, ni Él tienta a las personas para que pequen. De hecho, lo tenemos en la palabra. Nos dice Santiago 1:13 que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Vemos en una manera muy clara como Satanás, disfrazado de serpiente, va a Eva, y de esa misma manera, disfrazado, sigue en este tiempo apareciéndose a la gente en su verdadero carácter, siempre con el propósito de engañar. De la misma manera que pudo engañar a Eva, hoy tristemente sigue engañando a muchos. Fue a la mente de Eva y sigue apuntando a la mente de muchos en este tiempo. Tuvo éxito en engañarla y tiene éxito en engañar hoy a muchos. Es que cada vez que se duda de la palabra de Dios, se abre la puerta para que las mentiras de Satanás entonces permeen. Y él es experto cuestionando la palabra de Dios, negando la palabra de Dios y sustituyéndola por sus mentiras. Vemos en este capítulo 6 la trágica operación de los deseos de la carne. No por casualidad, el hermano Carlos en su oración pedía en un clamor que pudiéramos nosotros poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque precisamente en este capítulo vemos la concupiscencia de los ojos. Muchos de los pecados que se cometen vienen precisamente por los ojos. Por eso no podemos mirar lo que nosotros sabemos que estimula al pecado. Ella vio que era bueno para comer, o sea, era agradable a los ojos. Nos habla de una visión terrenal, nos habla de esa concupiscencia de los ojos que nos menciona 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Fue una fuente de tentación para Eva y sigue siendo una fuente de tentación para nosotros. Lo fue para Lot. ¿Cuántos se recuerdan qué fue lo que pasó con Lot? Alzó su mirada, nos dice la palabra, y vio toda la llanura del Jordán. Vio todo lo que se veía precioso en aquella ciudad, pero no recordó lo que estaba pasando, cómo se estaba viviendo en aquel lugar. Lo fue para David también. Nos dice la palabra, y sucedió que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba en el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y no solo vemos esto en el deseo de los ojos, sino que vemos la operación de la carne en el orgullo de la vida codiciable en el fruto para alcanzar la sabiduría. Y todo esto trajo el pecado que heredamos todos nosotros hoy en este tiempo. Pero gracias a Dios que la historia no se queda ahí. Gracias a Dios que este capítulo no solo registra la tentación y la caída del hombre, sino que también registra la redención, la promesa de redención, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algunos le llaman a esta declaración el primer evangelio declarado en la Biblia. Las buenas nuevas de que la simiente de la mujer, o sea, Cristo, tendría la victoria sobre Satanás y sus demonios. Es la victoria que Cristo compró en la cruz del Calvario para ti y para mí, para toda criatura, todo hombre, toda mujer que Él creó. Gálatas 4:4-5 nos confirma, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios se paseaba en el huerto, en el fresco día, es lo que nos dice el texto. Era el momento para la dulce comunión con Dios. Pero inmediato al pecado vino la pérdida de la inocencia, la pérdida de la gloria y un sentido de culpa, un sentido de temor, un sentido de vergüenza. Y ellos, conforme nos narra la palabra, trataron de tapar su desnudez con ropaje que Dios no aceptó y que aún no acepta hoy. Porque no es por nuestras propias obras que podremos lograr absolutamente nada. Es la ropa que Dios pone en nosotros, que nos hace aceptos delante del Padre. Ya a este tiempo Adán y Eva, nos dice la palabra, se habían ido a esconder. Cuando oyeron que Dios se acercaba, que se paseaba en el fresco viento del día buscando esa comunión con los seres que Él había creado, Dios la busca todavía con nosotros. Anhela esa comunión íntima, se pasea en medio de nosotros. Hoy yo creo por fe, aunque mis ojos terrenales no lo vean, con los ojos espirituales sé que el Señor se pasea hoy en medio de nosotros, porque ha prometido su presencia. Cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. De manera que yo creo que Dios hoy se pasea en medio de nosotros y quiere la comunión de nosotros. de nosotros en sintonía con el corazón de Él. Pero tristemente ya no podía ser. Se habían escondido. Ya no acudían como quizás otras veces lo hacían para encontrarse con su Creador. Se escondieron. Y hubo además una actitud creciente de autodefensa, donde el hombre le echaba la culpa a la mujer y la mujer entonces le echaba la culpa a la serpiente. El trágico efecto del pecado. Hoy, después de tantos años, no es diferente. Muchas personas se esconden de Dios cuando Él anda investigando, cuando Él anda buscando, cuando Él anda preguntando, ¿dónde estás tú? Y yo pienso que cada uno de nosotros puede mirarse. Mírese. Tú sabes dónde estás. Tú sabes cómo andas. Tú sabes dónde andas. Tú sabes si verdaderamente o si acaso tienes una relación con Jesucristo, con Dios el Creador. ¿Sabes acaso algo de Dios? Yo escuchaba hablar de Cristo, que murió por mí en la cruz. Y realmente en aquel tiempo yo no entendía mucho por qué Él tuvo que hacerlo. Porque yo no era una persona que hacía cosas indebidas. Al menos trataba, según yo. Yo era buena gente. Desde el colegio a mí me decían, ay, las maestras me tomaban cariño y me excusan que estoy hablando de mí, pero Dios sabe que digo la verdad. Porque yo era tranquilita. Ay, pero qué muchachita tan buena. Y en mis trabajos, en todos los lugares, gracias a Dios he podido dar ese testimonio. Porque soy una gente buena que tengo empatía con la gente. Soy empática. Pero eso no es todo. No es el simple hecho de usted guardar leyes morales o de acatar esa educación que recibió de sus padres o esa herencia de los abuelos. Es mucho más que eso. No es simplemente ser buena y ser decente y tener una moral buena. Es un asunto espiritual que todos nosotros tenemos que conocer. La palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestros primeros padres fueron expulsados y nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la noticia buena en esta mañana, y de eso se trata el Evangelio, las buenas nuevas, es que Dios, aun cuando tú estás escondido, siempre anda buscando a las personas, siempre anda buscando a los pecadores. Dios no anda buscando personas con un comportamiento excelente, ni personas que no tienen historias, como dijo el hermano Carlos. Todos nosotros tenemos nuestra historia. Pero a todos nosotros nos busca el Señor. Porque el Señor vino a salvar, a buscar a los que se habían perdido. Él siempre busca, aunque tú no lo busques, el Señor te busca. Muchos están buscándolo en muchos lugares. Hay personas que dicen, ay, mira, Dios está en todas partes. Y ciertamente, Dios está en todas partes, porque Dios es omnisciente y es omnipresente. Pero no se trata de dónde está Dios, sino que se trata de dónde estás tú. ¿Estás en una relación con Dios? Y yo estoy predicando en esta mañana del único y verdadero Dios. Porque otros dicen que Dios es el mismo. Dios es el mismo Dios de todos, dicen. Horrenda confusión. Porque muchos están buscando a Alá. Otros están buscando a Buda. Otros siguen a Mahoma, quizás en su filosofía. y otros buscan a dioses que han creado los hombres. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y 1 Juan 5:20 nos dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De manera que hoy podemos proclamar que el verdadero Dios se llama Jesucristo el Señor. Cristo no es Alá, ni es Buda, ni es ninguna otra cosa. Es el Dios verdadero, el que te creó, el que te formó, tu Redentor, tu Salvador, y el que viene un día a levantar la iglesia compuesta y conformada por todos los que han creído en su sacrificio redentor y le han dado su vida y se han comprometido con él y le siguen firmemente por encima de toda situación. Este es el Dios que predicamos. Este es el Dios verdadero. Y ese Dios verdadero te está buscando. La convicción de pecado es evidencia de que Dios está buscando. Cada vez que predicamos un mensaje, cada vez que hacemos una oración, cada vez que oímos una canción y sentimos en nuestros corazones que estamos siendo confrontados, es una muestra de que Dios te está buscando. Quiere que te veas y quiere que lo veas a Él. Y que te rindas a Él como el Dios que puede perdonar todos tus pecados y hacerte una criatura nueva y levantarte restaurado de tu estado. Dios, hablándonos por medio de su palabra, muestra que está buscándonos. ¿A cuántos les está hablando Dios en esta mañana? A todos, porque su palabra es viva y es eficaz. Lo decía el hermano Carlos también, y eso no es una casualidad. El Señor confirma su mensaje para nosotros. La palabra de Dios nos redarguye, nos instruye, nos enseña, nos confronta. Por eso es importante escuchar. Y este tiempo que tú has dispuesto para estar aquí en esta mañana no es un tiempo perdido. Es un tiempo que te va a aprovechar, que te va a bendecir. ¿Cuánto hubiera dado yo, mis hermanos, mis amigos, por haber escuchado un mensaje de la palabra de Dios como los que podemos escuchar en este tiempo? Yo tengo que reconocer que yo era de las que quizás pasaba por algún lugar en aquellos tiempos, hoy se ve poco, se usaba hacer campañas en las calles. Y yo llegué a pasar muchas veces con amigos y amigas por esos lugares y burlarme. Y quizás hacer un aleluya de burla. ¿Cuántos no lo han hecho? ¿Cuántos han dicho, ay, me que sea evangélica? Hemos despreciado muchas veces a los que han conocido el poder de Dios y se atreven a pararse en una calle, en una tarima, a predicar como hacía Juan el Bautista, que no predicaba con palabras sublimes, sino: arrepiéntanse, generación de víboras. Así era como predicaba Juan el Bautista. Y de esos me burlaba yo muchas veces. ¿Cuánto hubiera dado yo por haberme quedado un día y escuchar ese mensaje y hubiese estado sirviendo a Dios desde hace más tiempo? Sin embargo, yo me sentía que estaba bien. Yo pensaba que en aquel tiempo no tenía yo que pertenecer a ese grupo de personas. Hoy entiendo que no era suficiente repetir algunas cosas o confesar que yo había pecado para luego, al otro día, volver a ser el ser egoísta y vacío que yo era. Su palabra es la que nos enseña lo que nosotros somos y lo que Él es. Dios muchas veces anda buscándonos por medio de las pruebas. Esas pruebas difíciles las permite en nuestras vidas para que nosotros podamos mirarlo a Él. Después de haber hecho tantos esfuerzos, entonces lo miramos a Él como el último recurso. Cuando sabemos que ya no hay quien nos ayude. Cuando nos hemos agotado y fatigado en el camino de tantas cosas que hacer y nada cambia, todo sigue igual. Entonces Dios está y te dice, yo estoy aquí para ayudarte. Nada es imposible para mí. Muchos llegan a sus pies en los momentos difíciles de sus vidas. Hoy muchos llegaron precisamente cuando sus vidas se volvió muy oscura, para que les resplandeciera la luz de Cristo. A veces Dios busca por medio de los predicadores. Gloria a Dios por todos los predicadores que en este tiempo y en todos los tiempos Dios está levantando. Y gloria a Dios por todos los predicadores que Dios habrá de levantar. Escuchar un mensaje de la palabra de Dios como estamos haciendo hoy es también una manera en que Dios busca. La predicación de Jonás, por ejemplo, anoche hablaba Carlos acerca de Jonás. Jonás no estaba en eso, pero Dios lo envió a Nínive. Y por la predicación de él, a pesar de su estado, a pesar de su corazón, se convirtieron muchos. Porque la predicación de la palabra tiene el propósito de transmitir el plan de redención de Cristo, de Dios en Cristo, y es una manera en que Dios todavía busca a los hombres. De manera que no estamos por casualidad. Dios tiene un propósito. Cada vez que usted se reúne en un lugar donde se está predicando la palabra de Dios, ese mensaje es para usted. Otras veces lo hace por medio de amigos que se interesan o personas relacionadas. Yo conocí al Señor a través de por la gestión de una persona que me amaba mucho. Insistió, me predicó. Y yo en rebeldía siempre estaba posponiendo, llena de excusas, como hace muchos en este tiempo. Y ciertamente, hoy me doy cuenta que Dios, aun cuando yo no lo buscaba, Él siempre me buscó a mí. Y ha traído el Señor a mi memoria en este tiempo, para que valore y para que lo exprese a ustedes. Que aun cuando nosotros estamos caminando solos y sentimos esa soledad que nos embarca, Él está presente. Hace muchos años, a la edad de 16, yo tuve que salir del país y me fui con una tía. Mi familia pasaba por situaciones muy difíciles, un divorcio, una dispersación. Y una tía, hermana de mi madre, dijo, yo me la voy a llevar, yo soy la mayor, y estaba muy mal emocionalmente. ¿Y quién decía que irme a aquel lugar iba a ser para mí, para mi vida? Pero Dios siempre estuvo ahí. En Hawái, casi 2 años de mi vida, a los 16, donde se necesita tanto una madre, a mi padre. Y no solamente ahí la historia, con una persona que estaba alcoholizada y nadie lo sabía, y enferma de cáncer. Al tercer día de haber llegado, tuve que presenciar el intento de un suicidio. Y allí vi la mano de Dios. Siempre me cubrió el Señor, porque mis amistades, los que me buscaban, eran personas que usaban drogas y hacían muchas cosas que yo nunca hice. Porque Dios me mató, porque Dios me cuidó. Y siempre viví sola porque nadie quería estar conmigo, porque yo era diferente. Porque yo no hacía las cosas que ellos hacían. Y al final, ya la persona que se supone que iba a cuidar de mí, tuvo que ser cuidada por mí. Hasta que volvimos acá. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no fue Dios quien estuvo conmigo? ¿No fue Dios quien tenía un propósito glorioso para conmigo? Y lo tiene para contigo también. Yo no sé cuántas cosas has pasado, pero Dios lo sabe. Yo no sé cómo está tu vida en este tiempo, pero Dios lo sabe. Y aun cuando tú no lo estés buscando, O quizás cuando lo estés buscando en maneras equivocadas, Dios sí te está buscando a ti.
Amén.
Y es inútil ocultarse de Dios. Muchas personas se esconden de Dios, como lo hicieron Adán y Eva. Pero es inútil. El Salmo 139 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho o mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay lugar para ocultarnos de Dios. Nos podemos ocultar de mucha gente, pero de Dios no podremos nunca ocultarnos. Donde quiera que vayamos, allí estará Dios. Algunos se ocultan de Dios en el momento de la invitación. Muchos escuchan la palabra con atención, otros la creen. Hay personas que han leído, yo me he encontrado con personas que me dicen: mire, yo conozco la Biblia enterita, yo la he leído completa. Y hay otros que la tienen abierta en sus casas, en un lugar específico. Y todo esto puede pasar, y sin embargo, no haber ido a Cristo. De nada nos sirve. De nada sirve esto si nosotros no nos comprometemos con Cristo. La Biblia tiene a Cristo como el centro. Ellas, las palabras, dan testimonio de Él. La Biblia es su palabra. Entonces, si no creemos, si no lo tenemos a Él como nuestro Dios, ¿cómo podemos creer la palabra? Si se requiere de una entrega a Dios y un compromiso de vivir en su palabra, ¿de qué sirve leerla? ¿De qué sirve incluso memorizarla y retenerla si no la vamos a obedecer? Quizás ahora en este momento hablen para los predicadores que se han levantado en esta congregación. Creo que es el tiempo de predicar la palabra tal cual es, porque la hemos creído, pero tenemos que aplicarla. Yo comentaba con alguien que es muy fácil hablar acerca de las promesas de Dios, que es muy bueno citar y hacer un mensaje acerca de esos versos que nos levantan y que nos llenan de esperanza. Sin embargo, cuando tenemos que decir las cosas como son y pensamos no le va a gustar a la audiencia, no es fácil, pero estamos llamados a hacerlo. Y el Señor traía a mi memoria cuando se presentó delante de los discípulos como el pan de vida, cuando expresaba lo que era su cuerpo y lo que habría de ser su sangre. Se amó el bebé. ¿Y cómo este dice que nos dará de su carne? Y hasta los mismos discípulos dijeron: palabra dura es esta, ¿quién la podrá oír? Y el Señor les dijo: se están escandalizando por esto. Y siguió diciéndole muchas cosas que sería bueno que ustedes leyeran en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Se vio la necesidad de Jesús de decirle a los 12, porque muchos de los que lo seguían se pararon y lo dejaron. Y se vio Jesús en la necesidad de decirle a los 12: si ustedes se quieren ir también. Pero gloria a Dios por esa palabra que encontramos, que fue para él, ellos en ese tiempo, y que es hoy para nosotros. Pedro, que le dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su palabra, aun cuando sea dura, su palabra, aun cuando nos confronte, gloria a Dios. Su palabra es espíritu, su palabra es vida. Y a través de su palabra nos está invitando hoy. Extiende su invitación para todos, no es para un grupo especial. No es para algunas personas con condiciones que podemos admirar. No es para los letrados, ni para los intelectuales, ni para los ricos o acomodados. Es para todo el mundo. La verdad revelada en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La compasión y el amor de Dios manifestados en la cruz del Calvario, la amorosa invitación de Cristo, venid a mí todos, no algunos, todos los que están cargados, los que están trabajados, y Él dice, y yo les haré descansar. Yo no sé cuál es tu carga, o tus cargas no las conozco, pero el Señor las conoce todas. La invitación es venir a Él con tu cansancio de muchos años. Señor, ¿cuántos años habré de llevar esto conmigo? La invitación es a que vengas con tu carga, no importa cuán pesada sea. Él te dará descanso. Él te dará ese refrigerio que tanto necesitas. Es la última invitación en la Biblia, en Apocalipsis, nos dice, vengan, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Adán y Eva se escondieron entre los árboles, árboles tras los cuales mucha gente se esconde hoy. Las excusas de yo estoy muy joven para meterme a cristiano. ¿Ustedes no han oído eso? O mira, yo soy una persona muy ocupada, y excusas y muchas excusas. Y realmente nada cambia. Eso ha sido todo el tiempo. Tenemos una narración, creo que Jochi hace mucho tiempo predicó sobre eso. Y me gustó mucho esa predica acerca de Lucas 14, 16 al 24. Y entonces se le dijo un hombre, se trata, para no leer completo, de una cena, un banquete que hizo alguien y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido convidados, vengan que ya todo está preparado, vengan a la cena, al gran banquete. Y todos comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cuando el siervo volvió, le hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado al padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, dijo el siervo. Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Los judíos concebían su reino futuro como un gran banquete junto con los patriarcas. En Lucas 13, 28 al 29 pueden verlo. Y Jesús usa este cuadro para ilustrar la importancia de aceptar la invitación de Dios al banquete de la salvación. La salvación es un gran banquete. Una fiesta, no es un funeral. Todo lo que necesitamos, tú y yo, ya ha sido provisto. Todo lo que tenemos que hacer entonces es de corazón aceptar la invitación. Venir y estar entonces satisfecho. Cuando en aquellos tiempos una persona planeaba un banquete, les decía a los invitados el día, a fecha, pero no les decía la hora, porque tenían que matar suficientes animales para proveer suficiente alimento. Y lo que hacían entonces es que unas horas antes enviaban al siervo a decirle a la gente: vengan, que ya todo está preparado. Y ya este hombre de la narración lo había hecho. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que los que se habían comprometido ahí, entonces se llenaron de excusas. Ninguno quisieron entonces ir. Excusas que son indebles. Porque en el Medio Oriente los negocios de bienes raíces eran complicados y largos. Y este hombre pretendía inspeccionar una propiedad en la noche. Nadie compraba yuntas de bueyes sin antes probarlas. Y así sucesivamente. Y hubo dos respuestas de parte del anfitrión. Cerró la puerta a los que presentaban excusas y buscó a otros que ocuparan sus lugares en el banquete. Hoy Dios quiere que su casa se llene. Y si los que invitamos lo van a venir a Él, Él seguirá llamando a otros. Este hombre de la historia se enojó por el rechazo de su invitación. Y palabra dura es esta de oír. Algunos querrán ocultarse del Dios el día de su ira. Apocalipsis 6:16, decían a las montañas y a las peñas: cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El Cordero es Jesucristo que murió en la cruz. Vino para quitar el pecado del mundo. Vino también para librarnos de la ira venidera de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy son muchos los que se ocultan de Dios. Los reyes de la tierra, sin pensar que la posición no cambia las cosas. Los que tienen poder, sin saber que el poder no protege. Los que presumen de poderlo todo por las riquezas, sin entender que la riqueza nos salva. La seguridad viene no cuando nos escondemos de Cristo, sino cuando nos escondemos en Cristo. Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No podemos escondernos de Él, pero sí podemos escondernos en Él. Y mi llamado es en esta mañana que respondas al llamamiento del Dios que siempre, siempre te ha estado buscando. Que no sigas ocultándote de Él. Que acudas a Él en este tiempo para que entonces estés seguro. Señor, te bendiga en esta mañana. Y yo quiero pedir a la iglesia que esté puesta de pie. Y vamos a orar, vamos a interceder. Yo entendí esa palabra un día, cuando di el paso de fe. Recibí esa palabra de fe y decidí que de ahí en lo adelante Cristo sería mi Dios. Que ya no me escondería más de Él y todavía hoy me estoy escondiendo en Él. Que el Señor nos ayude en esta mañana.